Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-15-65-18-39-89.
With Bueno, muy buenos días, siendo las 11 y 2 minutos del día martes 2 de junio del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura de 14 grados, sensación térmica de 11, tenemos un cielo despejado, humedad 82%, presión 1016, vientos 11 kilómetros noroeste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, vamos a la etapa de Clarín de hoy y tema del día. La polémica por la escena de la muerte. Borraron archivos de la computadora y del celular de Nisman. Lo determinaron los peritos que analizan el caso. Además, registraron que hubo más de 10 ingresos a la notebook del fiscal para cambiarle la fecha y la hora. Por ese motivo, no se puede precisar todavía si la manipulación ocurrió antes o después de la muerte. Fein salió a defenderse, dijo que no se alteró la escena como se mostró en el ciclo de la nata. Bueno, sobre este tema nosotros hablamos y hablamos bastante, allá en el momento en que se produjo el hecho, ¿no es cierto? Que fue enero.
19 de enero, 18 de enero.
Bueno. Y en todas las oportunidades están los programas grabados. Ahí Federico les da
en la página pueden entrar y pueden escuchar todas las grabaciones.
Cuando se producen las pausas, en donde pueden entrar para ver lo que se dijo en su momento. Nosotros siempre dijimos que después del ingreso de Bernie, o sea, el gobierno, porque Bernie es el gobierno, Bernie ingresa en el lugar del hecho antes que nadie. Está horas. Cuando sale se lleva una valija junto con otra persona que ya está identificada, que se lleva otra valija con objetos. Y cuando sale, en aquel momento dice, fue un homicidio. Fue un suicidio. Y después que habla Bernie, habla la presidenta y también dice lo mismo. Después se retractaron, después hubo idas y venidas, como hacen siempre. Lo dijimos desde el primer momento. Después de que Bernie hizo lo que hizo en el lugar del hecho, no hay ninguna posibilidad de hacer ningún peritaje, ni nada. O sea, Bernie lo dijo, dejó todo armado para que lo que hay es un suicidio.
Un suicidio, sí.
Y punto. Entonces, Bernie es el gobierno, a Bernie lo mandan. En el lugar hubo alguien con órdenes también del gobierno.
Además, vimos en el video que presentó la nata, donde Bernie le dice a la fiscal lo que tiene que hacer, cuando sí, en realidad la fiscal tenía que decirle, Bernie, sí, usted acá no tiene, sí, que
no,
estar.
No, obvio.
Es increíble,
sí,
eso.
Sí. Nada, absolutamente tenía que hacer el gobierno en ese lugar.
En ese lugar.
Obviamente, sí tenía un objetivo. Limpiar las huellas, porque había actuado alguien mandado también por el gobierno.
Seguro,
cosa que lo único que no se entiende, porque ya vimos qué pasó con la investigación. O sea que el mismo gobierno que tiene bajo su poder al Poder Judicial, todo el Poder Judicial, podía dejar sin efecto, como hizo, la investigación. Entonces, ¿qué necesidad había de matarlo?
Seguro.
O sea, esto es lo que no se entiende. O sea, el motivo de la muerte. Pero, claro, hay toda una versión respecto de la muerte de Néstor Kirchner.
También.
Y aparentemente hay alguien que, por defender a su mami, a quien ataca a su mami, lo mata. Entonces,
es una versión fuerte.
Sería una forma de entender por qué motivo se lo mata si había otra forma de contrarrestarlo, ¿no es cierto? No, obviamente, no estamos diciendo que esa forma sea algo bueno, pero teniendo el poder suficiente como para hacer que cualquier investigación se caiga, no tiene sentido matar al que está investigando. Que investigue.
En el tema fiscal Nisman, una de las versiones que corren es que el fiscal Nisman estaba investigando el tema nuclear que iba de Argentina a Venezuela, Venezuela a Irán. Sí. O sea, un intercambio nuclear.
Sí.
Y eso es lo que iba a decir al día siguiente.
Sí, bueno, pero igual. ¿Qué pasó con ese tema? Nada.
No pasó nada. Pero...
¿Y qué va a pasar con ese tema? Nada, ya está archivado.
Además, entraron, dicen, 10 veces a la computadora para borrar, sí, o sea que algo tenía ahí.
No, obvio, pero digo, la cuestión de lo que había, de lo que pasó, o de todo esto, quedó allá. O sea, antes de Bernie y después de Bernie. Es más, yo tengo mi seria duda, porque, ojo, estamos hablando de un militar. O sea, Bernie es militar. No estoy seguro si es del ejército o...
Es médico.
Creo que es del ejército. Es militar. Ojo, ¿eh? O sea, los militares están adiestrados para matar. ¿Sí? O sea que es así. Es así. Entonces, y este militar es un militar que viene de aquel ejército. Como Milani.
Como Milani, sí.
Entonces, el tema de la amenaza, de la violencia, no es algo imposible. Aparte, tiene el formato de un matón.
Sí.
Entonces, el hecho de que este sujeto, en ese formato, con el poder que tiene
ahora,
que le haya dicho a alguien, vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto, porque si no va a pasar esto y esto y esto con tu familia, con tus vecinos, sí, con o sea, ese grado de temor impuesto es bastante creíble.
Sí.
Entonces, yo no, o sea, no voy a hacer una defensa de esta mujer, de la doctora Fein, porque es indefendible, ¿no es cierto? Pero uno trata de entender muchas veces por qué está actuando como está actuando, ¿no es cierto? Que va y viene, que se contradice, que titubea, que, ¿no es cierto? Entonces, ojo con no ver la realidad concreta, con quedarnos con el cuento. Porque acá... Una cosa es los datos que dice el INDEC y otra cosa es cuando uno va al supermercado.
Seguro.
Entonces, y ese
es totalmente distinto, ¿no?
Ese es el formato común de estos tipos. Por un lado están diciendo una cosa y por otro lado están haciendo otra.
¿Sí?
Entonces, el grado de amenaza con respecto de las personas que han estado en ese hecho, porque aparte dicen que hay otra, no eran un cuerpo, eran dos.
Sí.
Esto lo dice así.
Es otra versión, sí,
lo dice así. Sí. O sea que hay ese otro cuerpo que apareció ahí cerca.
La persona quemada.
Sí, aparentemente es alguien más que estaba en el lugar del hecho. O que sabía o no sé. Pero
sí, acá, nunca más se dijo acá, nada, acá
estamos
todo se tapa,
en
acá.
Un esquema mafioso.
Totalmente.
Terrible. Y lo que yo insisto en decir es que este tipo de noticia es ser funcional con todo ese montaje. Porque creer que un perito va a ir a descubrir algo después de que pasó Bernie por el lugar del hecho es tan absurdo que lo lleva a uno a pensar, pero el que cree eso, le está haciendo el juego.
Pero además, después de todo el video que vimos de lo que presentó la Nata el domingo, es todo nulo. Todo lo que se hizo ahí es nulo.
Sí.
Y una vez que se anula eso, no hay más pruebas.
No queda nada.
No pasa nada y no va a pasar nada.
Más vale.
Acá no va a pasar nada.
O sea,
y lo dijimos nosotros,
claro, desde el principio.
Desde el principio.
Pero ojo, no va a pasar nada, no. El tema es, los que limpiaron son los culpables.
¿Sí?
Ojo, que sí. No es lo mismo no va a pasar nada y queda impune. No, 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 no. Los que limpiaron son los culpables. Porque, ¿por qué limpiaste? ¿No es cierto? Es que están de uno más uno, están de sentido común. ¿Cómo? Yo no fui. Yo estaba en el estudio, estaba en mi casa. ¿Qué interés tenía yo en ir a limpiar un lugar de un hecho, a limpiar la sangre de un revólver? ¿Qué necesidad tenía yo de estar ahí? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía de estar ahí los que estuvieron y los que hicieron lo que hicieron? ¿Qué pasó? Entonces, siempre lo dije y lo sigo diciendo. Acá se invirtió la carga de la prueba. El hecho está claro. Acá es el gobierno el que manda a matar a Nisman. O sea, yo no digo que apretó el gatillo, ¿no es cierto? Ni la presidenta, ni su hijo, ni... No, mandaron a un sicario. Mandaron a un sicario. O sea que hay un homicidio intelectual y un homicidio material. El que dio la orden es el que da la orden para que vayan a limpiar el
autor hecho. Intelectual.
Entonces, esto, los que han provocado toda esta cuestión, tendrán que demostrar que no. Tendrán que explicar por qué hicieron lo que hicieron. ¿Por qué limpiaron las pruebas? ¿Por qué pisotearon? ¿Por qué trabajaron sin los guantes? ¿Por qué hicieron todo eso? ¿Por qué? Si no hay explicación, no hay ninguna...
La respuesta que le dieron a fiscal a una periodista de la radio Mitre es que hacía calor.
No, no, no. Obviamente que estamos en este país, en este momento, y ellos hacen estas cosas. Hacen estas cosas porque saben que cuentan con la impunidad. Porque ¿a dónde vamos a hacer la denuncia? En un juzgado, en una fiscalía, y ellos tienen el control total y absoluto de todo el sistema. Entonces, por eso se ríen.
Claro,
por eso actúan así desfachatadamente, a cara casi descubierta.
Y te lo dicen en la cara.
Claro, porque saben que no va a pasar nada. Saben que no va a pasar nada, entonces hacen lo que hacen. Hacen esto que están haciendo. Porque ya últimamente es como que nos están tomando el pelo. Sí, nos están tomando el
pelo.
Pero
hace rato.
Claro, porque rato. Como no pasa nada, como nadie reacciona, siguen, adelante. Bueno, la otra nota, paritarias calientes. Al final Aceiteros logró un aumento del 36%. Como busca imponer el gobierno, Trabajo había homologado una suba del 27.8, pero ayer firmaron un convenio adicional que eleva el monto. Clarín lo había anticipado. Bueno, acá tenemos otra cuestión. Otra cuestión. El gobierno llama paritaria porque, a ver, en un estado de derecho, cuando hay libertades, los empleados, los obreros, los trabajadores, se sientan en una mesa de negociación con los empleadores y pactan aumentos conforme los nuevos números de la inflación, del rendimiento. Eso está orquestado por el Ministerio de Trabajo. O sea, que es el Ministerio de Trabajo el que tiene el manejo de la cuestión laboral. Entonces, no se ponen de acuerdo, interviene el Ministerio de Trabajo para llegar a conciliar. Esto es lo que debe ser en un Estado de Derecho. Pero el problema acá es que, como no estamos en un Estado de Derecho, estamos en un Estado de facto, una dictadura, el gobierno, que es el que maneja todo, desde un punto se maneja todo. Poder legislativo, poder judicial,
poder ejecutivo.
Todo desde un punto. Entonces, y todos tienen que hacer lo que determina ese. O sea que no hay ningún tipo de libertad. Como el gobierno ha determinado arbitrariamente, porque todos los números, aún los más, los, o sea, los que se dicen contrarios al INDEC, salen con un incremento mensual diario mensual del 2%, 2.4, cuando en realidad es muchísimo más, muchísimo más. O sea que el más alto después del INDEC, que el INDEC sale con 0.3, 0.4, 0.5, no sé si llega al 1 mensual. O sea que el del Congreso sería 2 y pico. 2 y pico da 30. No, da en 12 meses 24.
24.
24% anual, ¿no es cierto? O un poco más. Obviamente, los trabajadores no están, no van. Porque si el INDEC o los que manejan los precios en el Congreso tuvieran supermercados en donde los productos estuvieran a los precios que ellos dicen, estaría bárbaro, porque entonces uno va y compra ahí y es cierto.
Claro.
Pero no.
No, uno
tiene
va
que
y...
ir a comprar a los supermercados, a los lugares.
Y todos donde, los días aumenta.
Claro, en donde los productos no valen lo que dicen estos. Entonces, claro, no alcanza. Los trabajadores quieren aumento. El problema grave es que no permite el gobierno que esos aumentos sean en la medida real. En la medida real. Entonces, fija topes. No hay libertad. Porque los trabajadores con los empleadores llegaron a un acuerdo del 36%. Claro, se opuso el ministro de Economía, se opuso el ministro de Trabajo, frenaron el arreglo y mantuvieron un conflicto que fue catastrófico, porque estaban los buques que tenían que hacer las transacciones de cargar y o sea, estaban
en y el traslado aparte,
claro,
¿no?
Y de traslado estaban en el río con todo el daño que implica el hecho de que haya una caravana de buques enormes anclados en todo lo que es el río de la Plata y el río Paraná. O sea que una locura propia de locos. O sea, porque no hay otra forma de decirlo. Entonces, imponer una mentira por la fuerza, a toda costa, y no pudieron de todos modos. ¿Por qué es ilógico? ¿Por qué es ilógico? Ahora, de esto se trata este gobierno. De esto se trata. Hacer el capricho a pesar de todo, y caiga quien caiga y cueste lo que cueste. No importa. No importa el daño. Las cosas tienen que ser como nosotros decimos, no como son.
Así se maneja la presidenta.
Entonces, sí. De esto se trata. Y este 27% dibujado, porque el 27%, el gobierno salió a decir, y todos los medios que son afines al gobierno, mantenidos por el gobierno,
que son muchos,
dicen, ¿eh?, que el arreglo fue del 27%. Entonces, para llegar al 36% los empresarios, y para levantar las medidas de fuerza, ¿qué hicieron? La otra parte va en negro. Ahora, ¿qué se logra con esto? O sea, es increíble, sí, increíble, sí, sí, sí. Increíble el grado de locura en el que estamos metidos. Increíble. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
No end. empty rooms, just open spaces and searchlights overhead.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 11 y 31 minutos del día martes 2 de junio del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y con la tapa del diario La Nación de hoy. La nota resaltada: avanzan sobre una pista crucial de la PC de Enigma. Pista crucial. Peritaje: usarán una notebook idéntica para averiguar si se adulteró el registro de las 20.07 posterior a la muerte. Psicodelia, esta es una nota firmada por Paz Rodríguez Niel. Psicodelia: a la mañana del domingo 18 de enero, cerca de las 8, la computadora personal del fiscal Alberto Nisman se conectó a internet, revisó 3 diarios y su correo electrónico. Pero además entró en Google y buscó una palabra, una sola, psicodelia. 12 letras, 12 horas después, cuando todos los peritos coinciden en que Nisman ya estaba muerto, su notebook registró otra entrada. Ese ingreso de las 20.07, 2 horas antes del hallazgo del cuerpo, desconcierta aún más a quienes trabajan en el caso. Para investigarlo, planean hacer pruebas con una computadora igual a la Samsung de Enigma. Quieren saber qué grado de vulnerabilidad tiene y determinar si el horario del registro pudo haber sido adulterado, informó la fiscal Viviana Fey. En paralelo, envió un exhorto a la sede de Google para pedir datos sobre esa rara búsqueda de la mañana. Bueno, ya dijimos nuestra opinión, o sea, todo esto es más de lo mismo, no se va a encontrar absolutamente nada y la fiscal ya tiene una orden. Ella está tratando de demostrar que lo que dijo Bernie, cuando salió aquella mañana, a la madrugada, salió Bernie, esto yo lo digo porque yo lo vi. Esa mañana yo me desperté sobresaltado. Algo pasaba.
2 de la mañana, 3 de la mañana.
Sí, pues. Sí. Y prendo la televisión porque ya no me podía dormir y lo habían matado al fiscal. Que al día siguiente, o sea, al día siguiente se tenía que presentar.
Lunes.
Se tenía que presentar el lunes. ¿Cierto? Entonces, yo lo vi. Está filmado. Bernie saliendo apresurado y diciendo, fue un suicidio.
Sí, ya ahí nomás.
Esto lo vio
dijo
todo
que fue
el mundo.
Un suicidio.
Entonces,
sí.
Lo que está tratando de probar Fein es eso que dijo Bernie. No hay otra cosa. O sea que va a quedar en suicidio. O sea, fue un suicidio. Punto. Ya que, y como el poder judicial está en manos del gobierno, como está todo, va a quedar así. Como hicieron
como
con
suicidio.
La investigación,
¿sí?
Que seguía fe, archivada, en casación. Una vergüenza mundial absoluta.
Terrible, terrible.
Peor que en Venezuela, porque esto es peor que en Venezuela, porque en Venezuela por lo menos es más abierto. O sea, esa cara descubierta.
Esto
es más macabro.
Y nunca hubo una muerte de un fiscal tan importante.
Ellos van y matan a cara limpia, porque como lo manejan a la cuestión de otra manera, como hizo Castro durante mucho tiempo con los opositores, los mata directamente. No hace así. Hace todo un circo. De que no, que sí, que esto, que el otro, que fue, que no fue, que ahora aparece la computadora, que después desapareció, que tenía disco, que no tenía disco, que dijo, que no dijo, que todo esto, que es un estado de confusión, incrementado por todo el aparato, porque este diario no vamos a decir que es parte de la trama, pero se convierte en parte de la trama.
Sí, ¿no? Sí. Igual que Clarín, ¿no?
O sea que... La buena intención que puede tener la nata, mostrando lo que muestra, se diluye porque, ¿qué sentido tiene? Acá la cuestión es sencilla. A Nisman lo mandó matar el gobierno, punto. O sea que esta es la cuestión. No hay más vuelta que darle. ¿Y qué va a decir el gobierno? Fein, Bernie, el gobierno, Gil Carbó, el gobierno. La jueza, el gobierno. ¿Qué va a decir el gobierno?
Que fue suicidio.
¿Que fue un suicidio?
Ya lo dijeron desde el primer día,
entonces,
primer minuto.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, si yo no estoy con la trama y soy crítico, ¿por qué publico esto?
Es
no
verdad.
Entiendo. O sea, que avanzan sobre una pista crucial. ¿Pista crucial de qué? No hay ninguna pista. No van a encontrar absolutamente nada. Y todo esto es parte de toda la calecita. En donde
aparte, la fiscal Fein, desde el primer minuto, investigó un suicidio.
Y claro, es lo que,
o sea,
lo que
cerró,
le ordenó Bernie.
Se encerró en el suicidio.
Lo que le ordenó Bernie.
Claro.
Bernie le ha metido una amenaza monstruosa a esta mujer. Es la única explicación que hay. Porque no era.
Aparte lleva años la fiscal trabajando,
no
sabe
era,
cómo
no
manejarse.
Era de justicia legítima. eso de eso, más allá de que hay una parienta de ella que está metida dentro de la cámpora y con toda esa historia. Pero, bueno, o sea que, pero que esto, o sea, esto manejado de esta manera es parte de la trama, ninguna duda. Y acá, insisto, a Nisman lo mandó matar el gobierno. Y que el gobierno demuestre que no. Que explique a ver qué hacía Bernie ahí. ¿Qué hizo Bernie? ¿Por qué hizo Bernie lo que hizo? ¿Qué era lo que tenía que hacer Bernie ahí?
Nada.
¿Qué le importaba al gobierno?
No tenía que estar haciendo nada ahí.
¿Qué le importaba al gobierno? ¿Que fuera un suicidio o que no fuera un suicidio?
Que fuera un
¿Cuál
suicidio.
Era el motivo de por qué no podemos investigar al sicario? ¿Por qué había que limpiar el lugar del hecho? Esta es la historia. Esta es la historia que ya no se va a poder saber. Entonces, lo que sí se puede saber es quién actuó. Y ahí está el responsable. Ahí está el responsable.
O sea, ¿quiénes actuaron? Porque fueron varios, ¿ah?
Entonces,
varios
¿quién lo mandó a Bernie? El gobierno. Listo, ya está. Cerrado. No hay más nada que discutir. No hay más nada que discutir. Entonces, ¿la acusación contra quién es? Contra el gobierno. Punto. Se terminó. Y que el gobierno se defienda. No digo que hay que lincharlo. No. La investigación se cierra diciendo, a Nisman lo mandó matar el gobierno. Y que el gobierno se defienda. En un juicio. Total, los juicios los manejan ellos. ¿Qué problema hay?
Seguro.
¿Cuál sería el problema? De que haya una acusación diciendo esto.
No creo que tengan miedo a ir a un juicio, ¿no? ¿O sí?
No, de ninguna manera. Ahora, estas cuestiones, estas idas y vueltas, son humo, en realidad. Porque ellos sabían cómo iba a terminar la investigación.
Toda la investigación.
Entonces, generan todo esto para tapar otras cosas que están haciendo. Que están haciendo. ¿Eh? Entonces, nos meten en una calecita en donde que va muy rápido. Entonces ya perdemos de vista lo que está pasando. Y es más, estamos todos mareados, que ya no sabemos ni de qué se trata. Y ellos siguen haciendo todo lo que están haciendo. Una locura. Sí, pero bueno, sí. En eso estamos. La otra nota resaltada de La Nación, convivir en la oficina. Diversidad, mano blanda y comunicación fácil. Con las nuevas generaciones llegaron cambios en los paradigmas de las relaciones laborales. Se aboga por una ética real y los romances entre compañeros son aceptados. Bueno. Renunció Piombo, el juez de la polémica.
El juez de la polémica.
Dejó la Cámara de Casación, reconoció que su fallo causó conmoción, acorralado por las críticas al fallo con el cual benefició con una reducción de la condena al violador de un chico de 6 años, Horacio Piombo, renunció ayer a su cargo después de casación bonaerense, penal bonaerense. Es una carta, en una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de la provincia, Juan Carlos Gitters, Piombo dijo que se alejaba para defender la estima colectiva de la función judicial. La opinión pública se encuentra conmovida por un fallo cuyo contenido pertenece al doctor Benjamín Sal Yargués, al cual adherí por su corrección jurídica, sostuvo. Sin embargo, luego de una nueva defensa de su sentencia, dijo que el texto de tal pronunciamiento ha sido aviesamente interpretado, atribuyéndole categorizaciones y expresiones discriminatorias que no contiene, y aislándolo de su complemento natural, que es el fallo de primera instancia, al que la tarea de casación debe atenerse. Con la renuncia que ahora debe ser aceptada por la Corte y el Poder Ejecutivo, la renuncia. Piombo evitará ser sometido a un jury. Grave problema. Porque, claro, grave problema. Porque realmente, pero acá, es como, no sé si vieron la película del Titanic, ¿no? O sea, el Titanic, lo que se veía del iceberg era una punta
un
arriba.
Poquito, la
era,
punta,
era,
sí.
era un pedacito de hielo. Lo más importante estaba abajo. Era una montaña para abajo el iceberg.
Sí.
Que es con lo que choca el Titanic. Lo rosa, no choca. Lo rosa, sí. Casi lo esquiva. Bueno, acá, Biombo, es esa parte visible del iceberg. Lo importante es lo que no estamos viendo. Y lo que no estamos viendo es todo lo que implica Zaffaroni y todos los que se han formado en esa doctrina.
Una doctrina
que es alevosa para esta sociedad en la que vivimos. ¿Cierto? Porque tal vez, es más, en este momento ya ni siquiera, pero en Europa, en países como Suecia, Finlandia, en Suecia, por ejemplo, están cerrando las cárceles, porque claro, tienen un superávit de vida, un nivel de vida, todos en su conjunto, que nadie va a tener.
¿Para
tiene,
qué robar?
Nadie, claro,
para
nadie qué... tiene necesidad. ¿Qué necesidad va a tener de salir a robar? Salvo una persona que está enferma, que tiene la enfermedad de la cleptomanía, que esas personas, ¿no es cierto?, no roban por necesidad, sino que roban porque están enfermos. Pero no son delincuentes que van a entrar a un banco generando la posibilidad de que haya un tiroteo. No hay necesidad. Están todos bien, todos tienen su casa, todos tienen su auto, todos tienen un nivel de vida. Entonces, lógico. ¿Qué cárcel va a haber si no hay presos? No hay delincuentes, no hay delincuencia, claro. Pero estamos hablando de Suecia. ¿Qué, nosotros vamos a cerrar las cárceles acá? O sea, el tema de hacer en un lugar, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, estamos en Ushuaia, ¿no es cierto? O en la Antártida. Y comportarnos como si estuviéramos en, no sé, en algún lugar de Brasil, Fortaleza, San Salvador de Bahía, lugares en donde continuamente hace 30 grados. Entonces la persona que está en Antártida agarra y se tira en malla a nadar como si estuviera...
Claro, como si estuviera en Brasil.
¿Cómo? A ver. Hay que tener un sentido, un sentido de ubicuidad. Entonces, ¿cómo va a funcionar un sistema que sí funciona
en otros países?
¿Cómo va a funcionar en este?
Con esta sociedad.
Con esta sociedad en la que vivimos, carenciada, en donde la educación es malísima, en donde la vida es complicada, en donde hay niveles de desocupación, de pobreza, de indigencia, de marginación, en donde es lo, porque hay mucha gente que dice, no, porque la pobreza, no, la necesidad, el estado de necesidad de la gente
lleva
claro,
a delinquir claro, muchas veces.
O sea, que el hecho de que haya gente que tiene y haya otros que están en la calle y que no tienen, hay ese grado de diferencia que existen y que existen marcadas, es lo que lleva, ¿no es cierto?, a este tipo de vida a la que estamos viviendo.
Totalmente.
Y aparte, en un momento político en donde los que tienen que dar el ejemplo, dan el ejemplo de que roban.
Al revés, dan un mal ejemplo.
Dan el ejemplo de que roban. O sea, claro. Que tanto la presidenta como todos sus ministros, como todos los funcionarios, están enriquecidos. Ilícitamente.
Entonces, y no están presos. Entonces, claro.
Ahora,
la imagen que le da al pueblo.
Una teoría jurídica, pero que es política, ¿no es cierto?, que protege en grado extremo al delincuente, al que ataca los derechos, y deja absolutamente desprotegido a la víctima. En un lugar como este, es terrible.
Es terrible.
Es terrible, porque...
Protegen más al delincuente,
claro,
que a la víctima.
Pero la víctima es la que paga los impuestos. Es la que trabaja. Es la que mantiene todo el sistema. Entonces, ¿cómo es la historia? Porque si el Estado protege delincuentes, bueno, entonces tenemos que ser todos delincuentes.
Así es.
¿Y de qué va a vivir el Estado? Porque los delincuentes, que yo sepa, no pagan ingresos brutos, no pagan absolutamente nada. Cuando quieren algo, van y roban. Sí. Entonces, ¿qué? IVA. ¿Pagarán IVA los delincuentes? ¿Qué van a pagar? No pagan nada. Entonces, ¿cómo es la historia? El iceberg, la parte que no se ve, sigue ahí. Piombo se fue, lo echaron de la universidad, pero los libros de Zaffaroni...
Y la doctrina.
Y la doctrina de Zaffaroni. Es más, Zaffaroni ahora aparentemente estaría por ingresar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ganamos con que este juez renuncie?
Si sigue todo el...
Claro, porque esto es un ejemplo de lo que no debe ser.
Lo que no se debe hacer.
O nos olvidamos que Zaffaroni es el autor de un fallo en donde por la oscuridad hizo una construcción tan absurda y tan peor que la que hizo Piombo. Mucho peor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que haya semejante accionar tan exacerbado el grado de enojo que genera esto y la liviandad con la que se analiza otros hechos,
sí,
peores? Entonces, esto es lo que no se entiende en este país. No se puede entender, ¿no es cierto? O sea, este grado de confusión de cosas. Entonces, sí, esta gente dictó un fallo que es aberrante. Se va. Pero por la misma puerta que se van estos, se tienen que ir todos.
Todo lo que tiene la doctrina.
O sea, que esto tiene que ser un precedente. A partir de acá, todo el que dicte un fallo similar, parecido a esto...
Se tienen que ir.
Sí, sí. Porque esto es lo que hemos promovido. Y sin Churi. O sea que va a conservar una serie de derechos. Como por ejemplo la jubilación. Claro.
O sea que eso él le conviene renunciar.
Claro. Y que le acepten la renuncia. Claro. Porque él va a mantener. O sea que va. No, porque si no es como que lo echan. Pierde
claro.
Todo.
Claro.
De esta manera se va tranquilo. Se va tranquilo. ¿Y qué va a pasar? Que van a aceptar la renuncia. Obviamente. Obviamente que se la van a aceptar. Ahora, a Zaffaroni, con los libros, porque Zaffaroni ya se fue, con los libros de Zaffaroni, ¿qué va a pasar? Con todo lo que es la doctrina y con todas las cátedras que sigue teniendo.
Y hay muchas cátedras que siguen el mismo paso.
Entonces,
de Zaffaroni,
¿cómo? No, pero él tiene cátedras.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Qué va a pasar con este tipo? ¿O vamos a tener que esperar a que se muera? Porque esta es la cuestión grave que uno debe plantearse. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Bueno, otra nota. Harán pequeñas cascadas en el riachuelo para oxigenar el agua. ¿Qué tal? Son 6 puntos de aireación a lo largo de toda la cuenca. El riachuelo tendrá cascadas. Sí, cascadas artificiales que intentarán aportarle oxígeno a una de las cuencas fluviales más contaminadas del mundo. Las dos primeras empezarán a construirse en los próximos meses en Avellaneda y Lanús, como parte de parques ambientales. El proyecto fue desarrollado por la empresa estatal AISA y la Universidad de Buenos Aires y pasó la prueba piloto de un año de duración. Las primeras dos de las 6 estaciones que se instalarán a lo largo de su recorrido, ya fueron adjudicadas, costarán alrededor de 80 millones de pesos cada una.
¿Y cuántas cascadas son?
Son 6.
O sea, 80...
480 millones. Construcción demandará 2 años. Se trata de estaciones de aireación que funcionarán a la vera del riachuelo, tomarán agua del curso, la bombearán hasta 5 metros de altura y luego la dejarán caer por estructuras escalonadas una suerte de cascadas que permiten ventilarla en su camino de regreso al cauce del río. O sea que vuelven al río. Acá, como hablábamos en las pausas con Federico, el problema es, no es, el agua.
El tipo de oxigenación.
Y la oxigenación del agua, sino el cauce. Con que yo le ponía un ejemplo a Federico de poner en un recipiente sucio, poner agua limpia. Se ensucia. O sea que no ganamos nada con airear el agua, si el agua va a volver al cauce que está contaminado. Totalmente contaminado, pero contaminado mal. Entonces, si no hay una solución para el cauce, que yo digo, bueno, sacar, no sé si se podrá, pero hacerle una cubierta, ¿no es cierto? Para lo cual habrá que ver cómo se hace, ¿no es cierto? O sea, desviar entubarla al agua hasta...
Lo primero es que las empresas no sigan contaminando.
Pues,
porque por más que hagamos lo que hagamos, busquemos todas las soluciones...
Pero esta solución no es solución. Esta solución no es solución. Porque, porque no sirve. Porque insisto, si el recipiente, que es la cuenca, o sea, que es el cauce está sucio.
Sí.
Aunque la subieran a un termo para limpiarla y el agua quedara absolutamente limpia,
¿no
es cierto? Y la vuelven a ese cauce que está totalmente contaminado, el agua inmediatamente se contamina. Entonces, no se logra nada si no se limpia el cauce. Acá el problema es, primero, hay que cerrar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las empresas viertan las aguas contaminadas sin tratamiento. O sea que las empresas tienen que tener un tratamiento de las aguas que van...
¿Y la que no tiene?
No, y la que no tiene, multa. Y, ¿no es cierto?, y cierre. El problema es que esas fábricas, ¿no es cierto?, tienen gente que trabaja y entonces hay toda una historia. Pero obligarlos a generar filtros o el Estado poner los filtros y cobrárselos. ¿No es cierto? O sea que usted tiene que hacer esta obra, no la hace, bueno, la va a hacer el Estado. O sea que, ¿dónde vuelca? ¿Dónde vierte? Acá, bueno, acá nosotros vamos a poner este filtro. ¿Cuánto vale? ¿Qué sé yo? 80 millones de euros. Bueno, perfecto.
Lo
va a pagar la empresa. Entonces, se terminó. O sea que, si la empresa no quiere hacer el trabajo lo hace el Estado, a costa de la empresa. Punto, se terminó. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso. Terminar con el vertido. Porque si no... nunca vamos a tener una solución.
No.
Y siempre vamos a estar gastando, porque acá estamos hablando de 480 millones de más
de,
o menos, ¿no es cierto? Por lo que dice acá, porque, ojo, esto es hoy. Dentro de 20 años, cuando estén haciendo la segunda cascada, va a valer 8.000 millones, más o menos.
Como hace,
o sea, claro, como acá todo es lo mismo. O sea que pasa con la línea E, el subte de la línea E, ese que va a unir Constitución con Retiro, estaba en el 2007, no llegaba a los 400 millones.
Ahora
son 1.200 millones y de 2007 se terminaba en 2010, creo. En 2010. Porque no es una obra tan... Bueno, estamos en 2015, aparentemente la obra se va a terminar dentro de 2 años y va a costar 1.200 millones. Terminarla, que ya está. O sea, terminarla va a costar 1.200. O sea, 400 que ya se gastaron, más 1.200, y en lugar de terminar, que ya tendría que estar terminada, porque ya tendría que estar terminada, ahí está. Esta es la manera en que se hacen las obras en este país. Una vergüenza.
Todos los gobiernos.
Una vergüenza. Y desde Yacyretá o antes, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces, lo triste es justamente esto. Los dirigentes políticos, que son los que manejan estas cosas, lo que en lugar de estar pensando en el bien común, viven pensando en su beneficio propio. Y por eso es que, como cada uno quiere llevarse su parte, las cosas no se hacen, se hacen mal, y cuestan 4, 5, 10 veces lo que deberían costar.
¿Y quién paga?
El ciudadano paga. Y en definitiva, no se hace. ¿Qué es lo que está pasando con el Riachuelo? Sí. No se hace. Sí. Un trabajo. El Támesis en Londres lo hicieron en 3, 4 años. Se hizo y se hizo y se terminó.
Y lo limpiaron. Y estaba recontra contaminado, ¿va?
Y con un costo muchísimo menor, en tiempo y todo. Entonces, este es el país en donde cualquier obra que hace el gobierno cuesta fortunas y está mal hecha. Y si no, no se hace. Nunca se hace. Vergonzoso.
Sí.
Vergonzoso. Realmente vergonzoso y lastimoso para uno tener que decir que es argentino en estas condiciones. Lamentable, lamentable. Cada día peor. Bueno, los dejamos siendo las 12 en punto. Que tengan un muy buen martes y nos encontramos mañana a las 9. Mañana a las 9. Hasta mañana.
Hold it down and take it deeper than this.